Esta noche tenemos un programa bastante interesante, continuando con nuestras entrevistas. Esta noche nos acompañarán Fernanda Alba Ruiz Cabañas. Ella es directora de Patrimonio Cultural y Artístico con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Ricardo Benet, él es cineasta de realidad virtual. Ellos están aquí con nosotros por teléfono. Vamos a hacer un poco distinto. Esta vez vamos a intentar ver si funciona una llamada por conferencia por Zoom, ya que a veces las líneas telefónicas no son las mejores, pero vamos a hacer todo lo posible por ver si funciona, y si no, continuaremos la entrevista por teléfono. Pero ellos están aquí para hablar con nosotros de la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos del año 2020, este año, que tomará lugar de manera virtual este año debido a la pandemia del COVID-19. Este año el evento tomará lugar el jueves, diciembre 10, este próximo jueves, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, y el próximo viernes, diciembre 11, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y tendrá discusiones en vivo con paneles de artistas. Ellos están aquí con nosotros esta noche, nos acompañan desde sus hogares en México. Quiero darles las bienvenidas a los dos. ¿Cómo están esta noche?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos así. Es increíble, la verdad es que es increíble, porque tú, Jorge, estás en Estados Unidos. Ricardo, entiendo que está en Veracruz. Y yo estoy aquí en la Ciudad de México, entonces es una maravilla lo que nos ha hecho la pandemia, ¿no? Como descubrir esta parte de estar juntos al mismo tiempo en lugares geográficos tan distantes, ¿no?
Y todo por manera virtual.
Sí, exacto, exacto.
Así es, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernanda, Jorge? Buenas noches. Efectivamente, yo estoy acá en Jalapa, estoy aquí con el frío y la niebla jalapeña. Hoy ha sido un día que hemos circulado en pura niebla. En la mañana salí justo a tomar unas fotos aprovechando la neblina y todo muy rico. Y sí, qué padre, ¿no? Entre las cosas del encierro y de todo, también es muy bueno el de repente pues conectarnos desde tantos lugares y sentirnos tan cerca.
Y siento también que algo importante es el reconocer que esta conexión que estamos teniendo nunca hubiera sido posible en años anteriores. Los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, el telegrama que como quien dice, fueron los inicios de la tecnología en este estilo, a lo que hoy en día se puede hacer, el video, y hacer conferencias completamente, paneles en vivo, y hacer todo esto de manera virtual, lo cual es genial para las personas quienes tienen acceso a esta tecnología.
No, y ¿sabes qué? Hablando de tecnologías, justo Ricardo hace una cosa maravillosa, de la que seguramente él, mejor que nadie, nos va a poder explicar, que es pues ir más al futuro, ¿no? En esta parte de estar en la realidad virtual dentro de las cortos que él realiza, o de la inteligencia artificial, que también en algún momento Ricardo me llegó a comentar esto. Pero bueno, yo creo que mejor Ricardo que nos cuente más sobre estas tecnologías innovadoras en el arte, ¿no?
Pues sí, fíjense que yo llegué un poquito como de dijéramos que de carambola a esta parte de la realidad virtual, porque yo siempre fui muy tradicionalista y muy metódico, y he sido siempre academicista, ¿no? En la parte del cine. Mi cine, normalmente mis largometrajes y cortos que tengo, son contemplativos, son buenos como soporíferos, ¿no? Te puedes dormir en hora y media tranquilamente, ¿no? Y había estado mucho haciendo cortometrajes y cosas, sobre todo levantando acá proyectos en la sierra, en la provincia. Voy mucho al norte del estado, que es la región del Totonacapan, alrededor del Tajín, para que ubiquen un poco más, la zona arqueológica del Tajín, todo ese alrededor es la zona del Totonacapan, que tiene sierra y costa. Y allí por unos 7-8 años di varios talleres que salieron ahí más, como algunos 25 cortos entre los chavos. De todo hubo, había cortos inclusive 6 o 7 de ellos en lengua totonaca, los demás en español. Había documental, había ficción. Y bueno, mis películas, hablaban un poco del desplazamiento, la migración interna la primera y de la migración a Nueva York la segunda, mi segundo largo. Y andaba yo un poco en eso hace unos 3 años, cuando un productor de realidad virtual que ya tenía su compañía y que se la llevaba muy bien comercialmente, porque la realidad virtual realmente ha sido mucho boom para cuestiones de mercadotecnia, ¿no? O sea, hay departamentos que apenas están construyéndose y tú quieres ver cómo se va a haber ya terminado y te ponen tus lentes, tus audífonos, te sientas en una silla giratoria y tú vas viendo un probable recorrido, ¿no? De cómo va a ser eso ya finalizado. Inclusive te ponen algunas opciones como cómo se verás en azul o en beige, con estos muebles o con estos otros, para el spot, para el videoclip, para todo esto, ya funcionaba y muy bien. En ese plan llegaron ellos a un festival, pero el dueño de la compañía había visto mis películas y le había gustado y me hizo el reto de armar un corto en realidad virtual, pero de manera de ficción, de manera narrativa. Yo no había visto, nunca me habían puesto estos lentes, no soy fanático de los videojuegos, mi antecedente más cercano ya tiene 30, 40 años, que eran aquellos, el ping pong aquel de máquina de farmacia, que era un Nesapong, ¿no? Que ya ni existen, y entonces acepté el reto, no acepté el reto, me pusieron los goggles, los visores y los audífonos. Ellos traían en ese momento un producto vampírico, un corto ahí vampírico y todo, con opciones, ¿no? Tú veías si te vas por el camino A o por el camino B y de repente, pues te ibas, tenías esto que le llaman interactividad, ¿no? Era interactivo. Yo ya con los lentes puestos empecé a pensar muchas cosas, ¿no? Empecé a pensar qué sucedería con esos, el tiempo para un espectador, si no era muy intrusivo, inclusive, ¿no? El aparatito y todo esto. Y entonces, cuando ya hablaron conmigo, les dije, me parece maravilloso, acepto esta invitación, me pongo a escribir un corto, pero no quiero que sea interactivo. Yo quiero que sea de manera narrativa, contemplativa y todo, que casi casi el cine lo traslademos tal cual como una experiencia, que tú no participes como espectador, porque me parece una contradicción buscar una realidad o una hiperrealidad y darle el chance al espectador de participar, pues se me hace como si estás soñando muy sabroso y en el sueño te dicen, ah, participa porque esto es un sueño. Se me hace que rompes la jugada, ¿no? Entonces yo les dije, no, vamos a hacerlo de manera narrativa y me puse a escribir algo que durara algo así como 20 minutos en pantalla, lo que yo llamo una carta de amor pendiente para el puerto de Veracruz, y hago una historia que sucede en el puerto de Veracruz para ser grabada con todo esto y me meto entonces esto fue en el 2017-18, y me meto de lleno y sin saberlo, estábamos haciendo el primer corto en realidad virtual del estado de Veracruz, que yo creí que, bueno, que era una tecnología muy nueva y que obviamente me lo iba a ganar un millennial, ¿no? Entonces dije, yo que vengo del siglo pasado, dije, ¿qué hace este viejito jugando con estos aparatos y estas hiperrealidades? Y fue todo un gran proyecto, una gran cosa, porque me ha permitido explorar otra manera de narrar, otra forma, no quiere decir suplir una cosa por otra, yo seguiré haciendo mis películas tradicionales, cortos de otra manera, algunos inclusive ejercicios ahí experimentales que hago a veces con foto fija y con rayado de negativo y como de manera muy setentera y sesentera, pero me gustó mucho esta opción, ¿no? Un nuevo mensajero para narrar audiovisualmente, pues, estas historias.
Wow, y siento que esto es precisamente parte de lo que el arte tiene que hacer, el buscar los nuevos medios, porque Bueno, y no nada más lo tiene que hacer, pero siempre lo ha hecho. Recuerdo en mis historias en mis clases de la historia del arte, siempre hablábamos de cómo los artistas encontraban la manera de sobrepasar los retos que se encontraban o aprovechaban las nuevas tecnologías que existían. Y siento que eso precisamente es lo que está sucediendo hoy en día. Estamos viendo cómo mucha de esta tecnología está creando pues nuevas oportunidades y está presentándose de nuevas maneras usando todas estas nuevas tecnologías. Recuerdo haber visto exposiciones de arte en donde toda la exposición era un programa hecho en una computadora en donde las personas entraban a rayos de luz y dependiendo de dónde les pegaban los rayos de luz, el programa respondía y respondía a los movimientos de las personas. Entonces estamos viendo muchas nuevas maneras de usar la tecnología para expresarnos.
Sí, totalmente. Oye, Jorge, pero además déjame te digo que en Zoom tienes tu micrófono apagado. Que hablando de nuevas tecnologías, también hay que aprender a saber cómo nos juegan estas malas pasadas a veces. Porque como que uno no termina por entenderlas, ¿no? Como que es algo que estamos aprendiendo a usar. Entonces, de repente dices, ¿se ve? ¿No se ve? ¿La prendí la cámara? ¿No prendí la cámara? ¿El micrófono? ¿No? Entonces, también las nuevas tecnologías, pues a lo que nos tenemos que estar aprendiendo a utilizar, ¿no? A saber cómo. Entonces, yo aquí tengo mi teléfono, pero pues aquí ya le bajo porque ya lo subo por acá o ya le subo por acá. Y hay muchísimas técnicas, ¿no? Pero bueno, pues ¿para qué le seguimos comentando más el tema? Mejor que la gente se meta el jueves y el viernes y conocer todo lo que tenemos y traemos de nuevas tecnologías en el arte y en varias disciplinas, ¿no? O sea, en varios temas, más, bueno, sí, disciplinas y también temas. Obviamente, pues, primero hacer la invitación a todo el público. Es la primera vez que este encuentro binacional entre artistas de México que viven en Estados Unidos o mexicanos que viven en México, es la primera vez que lo hacemos de manera así de internet, ¿no? Por Zoom. Entonces, esto nos permite que todos puedan participar desde la comodidad de su casa, sin importar en dónde se encuentren, por un lado. Y por otro lado, las mesas tienen temas súper, súper interesantes que tienen que ver, sí, con nuevas tecnologías, con comunidad, ¿no? Por ejemplo, el arte en comunidad, que es importantísimo, el arte en espacios públicos, que es todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano y con todo lo que tiene que ver con toda esta parte artística en plazas, en parques, en avenidas, antes como el de la, ay, no sé si de repente como que está formado, ¿sí me oyen, no? ¿O no? Sí, porque luego como que, perdón, igual y, ¿no? Pero sí, también tenemos el tema de arte sustentable, ¿no? Que también es muy, muy importante. Vamos a abordar este tema de la sustentabilidad que tiene que ver con cómo se produce arte con productos que son restaurados, ¿no? O que diga reciclados, como el chapapote o como basura o cómo se utilizan para poder crear arte, ¿no? Que esto también es muy importante y más ahora de cara al cambio climático. Y las otras dos mesas que nos quedan, porque son seis, son México. ¿Qué pasa con México, el arte mexicano, más allá de lo que se hace aquí en México? O sea, también ustedes como mexicanos en Estados Unidos, tejer este puente es importantísimo de hacia dónde está yendo el arte en México, que no nada más nos encasillen invariablemente con Frida Kahlo y Diego Rivera, que no digo que estén mal, está bien, es parte de del arte mexicano y es algo que da la vuelta al mundo y a donde quiera que vayas vas a ver
Bueno, parece que se está cortando un poco las señales. Es una de las dificultades que tenemos a veces con la tecnología. Pero vamos a permitirle a Ricardo que continúe ahorita también. Pero también quiero hablar un poco acerca de las dificultades que hay. Y Ricardo, está apagado tu micrófono. Las oportunidades que va a haber. Y más bien hablemos un poco acerca de las representaciones que van a existir durante este encuentro.
Sí, bueno, las otras presentaciones, sé que el programa es muy amplio y todo, yo en la que a mí me compete, que es la realidad virtual, pues hablaremos un poco más a fondo, sí, de la tecnología, ¿no? De la tecnología que ampara esta realidad virtual, porque es otra manera desde pensarla, desde cuando ideas la historia, haces tu guión pensando en una espacialidad diferente, porque la realidad virtual finalmente es un lente que te permite ver no tan solo a 360 grados, sino arriba y abajo. Tú eres el centro de todo. Inclusive yo como director, cuando estoy dirigiendo esto, grito acción y me aviento pecho a tierra o atrás de algún bote de basura, porque si no salgo en el escenario en algún punto. Pero poner la acción solamente en un lugar, en un solo lugar de esta cámara y todo, sería como una falsa película biplana, ¿no? Porque no estoy aprovechando la espacialidad, todo esto de alrededor que se tiene. Entonces necesito, desde que escribo e ideo la historia para realidad virtual, estar ideando también la coreografía. Es mucho más coreográfico que el otro cine donde el cine biplano, el que estamos acostumbrados, la cámara se acerca, se aleja, busca, sigue o se queda fija. Acá no, acá el espectador decide si se queda viendo un punto que le llamó la atención, si da en redondo su silla la vuelta para ver el paisaje, o si ve el cielo, o si ve el diálogo o no. Entonces necesito otra manera de atrapar su atención, hacer que un personaje entre por un lado y circule el espacio, que llegue al otro, que los sonidos cuenten también para hacerte voltear como espectador, etcétera, ¿no? Entonces sí se vuelve otra cosa. Por otro lado, sí facilita, dijéramos que en cuestión del rodaje, es más práctico, más rápido y más barato, porque ya dependes ni siquiera, ya puedes hasta obviar al cinefotógrafo. Tú como director te vuelves casi, casi omnipotente, ¿no? Tú decides dónde va la cámara, que es un panóptico, son 16 cámaras. Imagínense una bola de disco, una bola de discoteca, ¿no? De estas de espejitos. Y tienes 14 o 16 cámaras por todos lados. Y entonces tú tienes que poner en el mejor lugar posible ese aparato que no es tan grande, entonces distrae poco a la gente que circula y que no sabe qué es eso, ni siquiera sabe que estás en una filmación. Entonces te puedes ahorrar muchos extras, muchas cosas, escoger bien y la producción, lo que es el rodaje, se vuelve más barato. Y donde está la gran inversión es en la postproducción, ¿no? Porque entonces hay que hacer la unión de esas 16 cámaras, de esos 16 puntos de vista, hay que hacer el stitchment, ¿no? Esta unión, este bordado fino, dijeras, este surcido invisible para unir toda la imagen. Y ahí es donde viene técnicamente, con algunas otras cosas que te vas dando cuenta ya cuando filmas, pues que no se puede acercar mucho la gente a la cámara, ¿no? Porque te metes en el espacio, en el ángulo visual de la cámara de junto y es muy difícil. Después, entonces, hay una distancia mínima hacia los actores de 1 metro, 1 metro 20. El tratar de hacer el sonido ahí mismo es un lío, mejor lo doblas todo. Se vuelven un montón de cosas técnicas que sí te varían la narrativa, desde luego. Entonces hay que estar pensando, yo ahora ya tengo escritos un par de cosas más, pero ya pensando justamente en esta plataforma. No puedo pensarlo igual que en el cine, como lo conocimos, en una sala oscura y una pantalla biplana, ¿no?
Esta noche nos acompaña Fernanda Alba Ruiz Cabañas. Ella es directora de Patrimonio Cultural y Artístico con la Secretaría de Relaciones Exteriores. También nos acompaña Ricardo Benet. Él es cineasta de realidad virtual. Ellos nos acompañan para hablar de la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos para el año 2020, que tomará lugar de manera virtual este año debido a la pandemia. Hablaremos... Quiero hacerte esta pregunta, a Fernanda. ¿Podrías hablarnos un poco, para todas las personas que están escuchando que tal vez no sepan qué exactamente es la Jornada Binacional de Artistas? ¿Podrías hablarnos un poco de la historia, de cuál fue la idea detrás de esta y de dónde nació la idea de crear este evento de manera virtual, aparte de lo obvio que es el COVID?
Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un instituto que depende de la Secretaría, que es el Instituto Mexicano de los, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, perdón, el IME. El año pasado hizo una convocatoria a todos los artistas mexicanos que residieran en Estados Unidos y los invitaron a venir un par de días, me parece que fueron 4 días, ¿no, Jorge? 4 días vinieron a la Ciudad de México para eso, comenzar a tender estos puentes, estas redes importantes que hay de mexicanos en Estados Unidos que crean arte, que son artistas, y lo que hay aquí en México también referente de arte. Entonces, con esta idea de generar esta sinergia y estos puentes, es que se les invitó hace un año. Este año no se pudo realizar esta reunión con otro grupo de artistas nuevos que fueran invitados, porque la idea es que cada año se inviten a participar a diferentes artistas mexicanos que residen en Estados Unidos. Este año no se pudo por la situación del COVID, y entonces, como nos hicimos muy buenos amigos el año pasado, y este año, dada la pandemia y la situación de hacer reuniones por Zoom, con vinito o cervecita, pues realmente fue algo que salió de ustedes, el, oigan, hay que hacer el aniversario por Zoom del lo que fue la reunión el año pasado. Y en un BizPass nos organizamos realmente con eso, ¿no? La secretaría, o yo hablando a nombre de la secretaría y del IME con ustedes, fue muy fácil. Pero sí, esta vez el componente que sea en Zoom, en Facebook Live, de hecho va a ser un Facebook Live, era como un reto, ¿no? Porque también decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y para mí lo más importante también es que hubiera una contraparte de artistas mexicanos que residen en México. Entonces, de ahí salió con ustedes trabajando, diseñando de entrada qué temas íbamos a abordar. O sea, definitivamente iba a estar el tema de la nueva normalidad, definitivamente. Pero bueno, más allá de eso, que eran los temas que te comentaba hace rato, pues está el de arte sustentable, el de arte en comunidad, arte en espacios públicos y nuevas tecnologías, ¿no? Básicamente esos son los temas que se van a abordar, y la idea era cómo le vamos a hacer, porque el año pasado, imagínate un Zoom, 40 personas, todos hablando al mismo tiempo, pues eso iba a ser una locura. Entonces, para darle un poquito más de orden, es que se plantea 6 mesas, 2 horas cada mesa. La primera mesa, bueno, todas las mesas van a estar compuestas de 2 horas. La primera hora van a estar los paneles con un cónsul, porque obviamente pues son los que nos representan a la Secretaría en Estados Unidos. Un artista que haya participado forzosamente el año pasado en la binacional y un artista mexicano, ¿no? Que en este caso, pues, en esta mesa está Ricardo Benet, que justo coincide en la mesa en la que también va a estar exponiendo Jorge Rodríguez. Con ustedes va a estar el cónsul de Boston, Alberto Fierro, excelente, excelente cónsul y muy conocedor del arte y la cultura, sinceramente. Entonces, esa mesa pinta muy buena. Y después de eso, precisamente para dar este espacio para todos los artistas de la binacional que no pudieron estar en la mesa como ponentes, es que vamos a dar un tiempo, son 20 minutos de performance. Entonces, me están mandando ahorita todos los videos, todos nuestros compañeros de la binacional, para hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que fue esta exposición, que tomó, como fue presencial el año pasado, hicimos esta exposición en la secretaría, en el piso 3, con brindis y demás, bueno, pues ahora va a ser, en cada mesa va a haber un performance de 4 o 5 artistas. Son videos, solamente nos vamos a enlazar en vivo con Astrid, que es pianista, y después viene el jugo, o lo que yo le llamo lo más interesante, bueno, no lo más, pero también lo que, la parte que construye esta jornada, y es la mesa de discusión. En esa ya abrimos el correo de Jitsi. Jitsi es como se llama la aplicación, para que todos los que estén escuchando, que les interese el tema de cada mesa, sean o no artistas de la Binacional, o sean no artistas con los que yo he estado aquí en contacto en México, es una mesa de discusión que vamos a abrir para poder ir planteando todas las ideas, todos los temas que se vayan discutiendo a lo largo de cada mesa, ¿no? Entonces, son 2 horas de la primera mesa, 2 horas de la segunda mesa, comida. 2 horas de la tercera mesa, 2 horas de la cuarta mesa, se acaba el jueves. El viernes retomamos con 2 mesas más y ahí termina la jornada con este intercambio entre artistas mexicanos en Estados Unidos y artistas mexicanos en México, que puedan conocerse como en este momento lo estamos haciendo y que puedan esto, a mí la idea principal es que se puedan vincular unos con otros poco a poco con este tipo de eventos y bueno, y hacerlo Facebook Live pues también tiene, ¿no?, su toque. Ricardo también da clases de cine en la Universidad de Veracruz, entonces invitar a sus alumnos a que no nada más vaya a la mesa de Ricardo, que vaya, que participen en todas las mesas, porque en verdad son temas súper interesantes y que definitivamente, bueno, sus alumnos o quien desee puede entrar a estas mesas de discusión, es lo que creemos que va a enriquecerlo para el próximo año, que esperemos que ya el bicho este espantoso se haya ido y que no venga ninguna otra cosa u otro bicho u otra cosa horrible y que ya lo podamos hacer presencial, pues ir adquiriendo más fortaleza e ir sabiendo no perder el piso, ¿no? No perder el piso de los temas que, como empezó este programa, es hacia dónde vamos, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con sustentabilidad, o sea, y cómo el arte sensibiliza a la gente en estos temas, ¿no? Que parecen que son áridos, pero que en realidad son de una importancia fundamental, vital, y que precisamente a través de ustedes, del trabajo que ustedes como artistas realizan en comunidad, en su especialidad de cada uno, pues es lo que va sensibilizando a la humanidad, ¿no? Para darnos cuenta de hacia dónde tenemos que girar y hacia dónde es que va el mundo, ¿no?
Un tema que me interesa a mí mucho del arte, un aspecto del arte es la idea de que a través del arte podemos explorar temas que son a veces muy difíciles de hablar de manera abierta, ¿verdad? Podemos hablar de temas de política, temas de interés social, temas de, pues, de existencia, de religiones, de las muchas creencias que existen. Y a través del arte se pueden explorar y nos dan un vehículo en donde podemos explorar todas estas cosas sin tener que ofender a nadie. O si se ofende una persona, al menos podemos enfocarnos en el arte, esa ofensa, y no directamente a personas quienes están tratando de entender estos temas. Y siento que el tener estas discusiones de paneles son una muy buena manera para que los artistas también puedan prestar su entendimiento, pero también se pueda crecer ese conocimiento entre la gente.
Sí, totalmente. De hecho, me remite ahora a lo que estaba platicando tanto Fernanda como esta reflexión que haces, Jorge, sobre cómo muchas veces lo que estamos haciendo ahora es justamente tratar de que las nuevas tecnologías nos sigan llevando las viejas emociones o las emociones de siempre, ¿no? Cómo hacer que estas cosas tan sencillas y prácticas y todo, que ya circulan, que ya están por allí, no se queden ahora todavía más encapsuladas, sino que justamente estas realidades virtuales, estas inteligencias artificiales, este futuro tan prometedor, abreve del arte y abreve de la emoción humana. Viene al caso porque fíjense que justo también en los talleres del Totonacapan, y ahora los vamos a extender a la montaña acá, alrededor del Pico de Orizaba, que es la zona de Songolica, municipios muy pobres y todo, dábamos al mismo tiempo de los talleres de cortometraje, escogíamos 4 o 5 comunidades cada semestre, de muy pocos, muy apartadas muy, y de muy pocos habitantes, para llevar talleres de caja de cartón fotográfica para los niños y el cinito por la tarde del sábado para toda la comunidad. Como es una zona caliente y todo, el cinito se proyectaba en el muro de la iglesia, en el muro de la escuela, ¿no? En los únicos muros posibles, porque lo demás eran casas de vara o de adobe. De hecho, para el taller de caja fotográfica, el gran lío era revelar, porque en el medio rural lo más difícil es encontrar un cuarto oscuro, un espacio totalmente oscuro, porque todo se le filtra. Entonces agarrábamos el cascarón de un coche viejísimo, le poníamos mantas negras y a 45 grados adentro estábamos revelando. Los niños, primero, obviamente, el instructor, y a veces yo también le ayudaba, les decía, ¿ustedes creen que esto es una cámara fotográfica? Y les enseñaba una caja de zapatos, ¿no? Y ellos, no, jaja, muertos de risa. Y poco a poco los iba llevando hasta que tenían su primer y segunda foto. Usualmente la primera era con su amiguito, ¿no? O con su perro. Y la segunda casi siempre era en su casa o con su abuela o su abuelo. Entonces, pero lo rico de esto, que parece pues el inicio del cine y de la fotografía y de todo, ¿no? Lo estenopeico, la cajita oscura con su estenopo, con este hoyito para imprimirse la imagen. Lo que sucedía después era muy padre, porque en esos 2 días armaban la cámara en sábado, hacían su primera foto a veces el mismo sábado, y el domingo, y la guardaban, la sellábamos muy bien, el domingo se revelaba y había la magna exposición, que era en tendederos con ganchos de la ropa, y ahí tendidos, y venían los papás de los niños y todo de allí, y bueno, era un acontecimiento, ¿no? Venían vestidos para la ocasión y el niño peinado y todo, y era su exposición, pero no acababa allí. El expositor, en ese momento fotógrafo, Raúl Suazo, lo que hacía era llevarse, porque la foto que salía obviamente era una foto en negativo. Entonces, él se la llevaba y las positivaba, pero se las escaneaba. Entonces, les regresaba su original, iba nuevamente, les daba su original para que lo tuvieran y les daba ya la foto en positivo. Pero no tan solo eso. Lo que hacían entonces fue, él los empezó a contactar con otro grupo de niños que hacían lo mismo, pero en Ecuador y en Perú, en comunidades apartadísimas, pero ahora mediante, obviamente, la cibercomunicación, ¿no? El contactar a los niños, y entonces los niños de repente veían que había otro niño como ellos, pero en las montañas del Cusco, o por las costas de Quito, de Guayaquil, o de algo así, estaban por allá, haciendo lo mismo que ellos hacían, y tenían entonces esto, lo que antes era el PayPal, ¿no? El amigo a distancia que le escribías, ahora era este intercambio de imágenes, muy, muy padre, porque muchos de estos niños y de estas comunidades en su vida habían salido de esa comunidad y no conocían a veces no una cámara de video, a veces no conocían ni una carretera pavimentada. ¿No? Esa era la realidad. Y de repente tener esta comunicación mucho más emocional y profunda a través de la imagen. Y uno de ellos nos conmovió mucho porque muy chiquito, y en su segunda foto dice, yo quiero que me acompañen a tomar mi otra foto. ¿A quién? A mi abuelita. Y ahí fuimos con su caja cuidándole, pues cruzamos que el potrero, que el no sé qué. Y de repente llegamos y nos lleva al panteón. Era a la tumba de la abuelita muerta, y él sentado ahí junto a la cruz, y esa era su foto. Era conmovedor, ¿no? Totalmente. Entonces, ese tipo, ¿no? Eso que nosotros, ¿no? Los más refinados y artistas, ¿no? Es que el metalenguaje, que No, pues tenemos que aterrizarlo al ancho, largo, cerca, lejos, aquí y ahora, y cómo llevarlo a estos otros estadios, ¿no? De las geografías y de los interiores. Entonces, esta es la otra parte, y yo creo que es la parte también de acercamiento, del anzuelo, del ir justamente rompiendo las distancias, ¿no? En lugar de codificar más, de codificarlo de esta manera, ¿no? De acercarlo y de que ellos que ya nacieron en esta tecnología recuperen entonces muchas de estas cosas ancestrales para darles una salida muy, muy práctica, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, bueno, yo lo que iba a comentar así rapidísimamente es que me impacta mucho la creatividad y el ingenio mexicano, ¿no? Porque ponerte a hacer estas cámaras fotográficas, pues a mí me llama la atención, porque a lo mejor como nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Entonces te oigo hablar y que en este, no sé cómo explicarlo, pero en esta forma en la que dices, estos niños con estas herramienta un poco diferente a la tecnología de la que tenemos acceso, de la que estamos hablando, y sin embargo están siendo conectados alrededor de América Latina por una tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces es como ver las dos caras de mantener estas emociones esto que tú dices de esta añoranza, de no perder estas raíces y esta cultura, de no perderla y al mismo tiempo compartirla con niños de otra parte, o sea, esta tecnología que nos hace saber en un momento, en este momento, si explota lo que sea en Rusia, nos vamos a enterar, o si tiembla en Afganistán, nos vamos a enterar. Y antes, pues a lo mejor te enterabas horas o un día después o dos días, ¿no? Y ahora te enteras así de todo. Entonces, como tener estas dos caras de la moneda es impresionante, ¿no? La verdad. Y destacar el ingenio mexicano. La verdad es que mis respetos, yo he conocido muchísimos mexicanos médicos que hacen unas cosas que tú dices, híjole, jamás me hubiera ocurrido, pero las ganas, el empeño que tú tienes definitivamente, Ricardo, en hacer esto, este trabajo en la comunidad, pues no te detienen, ¿no? Es como, no me van a detener, podemos hacer esto, o podemos sacar este otro material, o podemos hacer estas otras actividades. Pues la verdad es que eso es lo que también nutre muchísimo lo que hacemos de generar arte, de llevar cultura, de eso, que este niño se quede con esta foto con su abuelita, que tenga cada quien una foto, pues también esta parte es muy, muy importante, ¿no? Y muy, pues hermosa, la verdad es que, ahora sí que el cielo es el límite, ¿no? O sea, se pueden hacer tantísimas cosas, la verdad.
Siento que un punto importante a incluir en esto, el acceso de la tecnología, es la idea de darle voz a la gente, porque siento que eso es algo que a veces se pierde con la grandeza de todos los mensajes y las tecnologías, y el abrir las puertas, a veces se pierde el mensaje de cada individuo. Una cosa que me interesó mucho que se hizo aquí en la Universidad de Utah fue que hicieron un curso de documentales para personas sin accesos a recursos, de bajos recursos. Y estas personas eran de todo tipo de partes del mundo, eran de México, de Sudamérica, del continente europeo, de Asia, etcétera, africanos. Y en la gran mayoría de los casos, las personas estaban hablando de cosas que pues eran sus experiencias muy individuas. Hablaban de su experiencia como inmigrantes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o hablaban de su cultura. Y siento que esa es otra parte que es muy importante, es ese aspecto del individuo, hablar de su cultura y hablar de sus raíces y prestárselas y compartirlas con el resto del mundo.
Sí, totalmente, ¿no? Además, yo creo que cuando alguien que nunca se lo hubiera imaginado se ve reflejado, se ve fotografiado, se ve allí mismo, Lo anima, lo engrandece, ¿no? Lo vuelve en ese momento el personaje del día, es el artista, no importa cuántos millones de likes tenga o no, no importa. A mí me da mucho gusto que un muchacho que tomó nuestro taller allá en el Totonacapan, le pedimos permiso allá a la gente del parque donde dábamos, del Parque Tajín, donde dábamos las clases, para que le dieran chance, porque él era jardinero y justo se atravesaba su horario con el del taller. Y le dieron chance de tomar el taller e hizo algún par de documentalitos muy buenos. Y empezó, luego se compró una cámara y ahora postea y tiene su sitio en internet y todo. Y nos encanta porque obviamente es muy sencillo y lo que sube puede subir cosas muy, muy simples, los 15 años de su hija, ¿no? Cosas así, pero muy conmovedoras y al principio era un poco como sí tenía pudor y todos lo animamos a que no, que los demás, por más que queramos vernos muy inteligentes en las redes y muy creativos y todo, tampoco pasa nada, ¿no? No es que estemos salvando al mundo ni el hambre en el planeta, ¿no? Estamos también jugando y mostrando nuestro ego. Sí. Entonces él ha hecho también todo esto y a mí me conmueve y ahora toda su comunidad, los que pueden, le mandan likes y entonces le mandan la foto de la hija, del abuelo, de la gallina, del guajolote. Entonces, es como muy bonito, es esa otra manera, como dices, de reconocerse, ¿no? De en este universo en que ser fotografiado, hay muchos que no tienen por qué quedar fuera, ¿no?
Sí, siento que eso también da un aspecto de, pues, como dejar su huella en el mundo, ¿verdad? Sabemos que eso es una de las, hablando ahora de una manera más, pues, digamos, más filosófica, pero siento que una parte importante, una gran parte de la razón por la cual los artistas hacen lo que hacen, por lo cual la humanidad trata de compartir sus experiencias, es para dar esa imagen, para dejar una huella de que existieron y de que importaron de alguna manera u otra. Y a veces las cosas más cotidianas tienden a ser las cosas más humanas. Y siento que eso es sumamente importante.
No, totalmente. Pero además, bueno, a ver, dos puntos. El primero es que casi todo el mundo, sea una comunidad retirada o una ciudad, casi todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿no? O sea, también estamos hablando de una inundación tecnológica en donde prácticamente todo el mundo tenemos el teléfono con la cámara. Entonces, en esa parte también es súper interesante ver lo que decía, ¿no? O sea, a lo mejor los 15 años, o el pavo, o la gallina, o el viaje, o lo que sea, tan humano, pues se vuelve trascendental, y es en donde cada uno se expresa lo que vive y lo que tiene a su alrededor. Y justo, regresando otra vez al encuentro binacional, efectivamente siento que tiene esta meta o este objetivo de ver qué es lo que hacen nuestros connacionales, nuestros queridos artistas mexicanos que viven en Estados Unidos, que están siendo no afectados, sino que viven en una realidad en otro país, pero que tienen estas raíces mexicanas, y cómo nuestros artistas mexicanos en México también somos lo que decía José Ortega y Gasset, ¿no? Somos nosotros y nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo los artistas aquí en México también, por ejemplo, tú, Ricardo, que estás en Veracruz y que dices, ah, bueno, pues pasar el mar, o ahorita que nos dices, ah, está el frío, porque estás en Jalapa, y no despertarte y ver totalmente otro paisaje diferente al que tiene Jorge, que es Utah, o a lo mejor al que a mí me toca dentro de la Ciudad de México, que pues, la verdad es que son pura contaminación y...
No, o sea, la contaminación en Utah no se queda muy atrás.
¿Cómo nos va afectando y cómo vamos reflejando esto a través de las creaciones que cada uno de nosotros podemos hacer? Yo no pinto, no hago cine, desafortunadamente, pero tengo una editorial y yo edito libros. Entonces, ver reflejado lo que la gente está escribiendo en sus libros me dice muchísimo de quién es, de dónde viene. Y eso, ¿cuáles son sus referencias como persona y como ser humano en este momento, en este siglo, en este año, en este momento de pandemia? ¿Tú sabes la cantidad de arte que se va a generar por esta situación de esta emergencia sanitaria, desde cada óptica, desde, bueno, a ver, en el Congreso al final vamos a terminar ahí con unas poéticas de confinamiento muy interesantes, de artistas que nos van a narrar a través de videos lo que sienten, ¿no? En este momento de aislamiento y de reflexión para muchos, ¿no?
Y siento que eso es, volviendo a lo mismo, eso es otro, es otra manera en que nosotros dejamos nuestra huella, ¿verdad? Porque estas experiencias que tenemos, pues otras personas tal vez las están sintiendo también. Y es a través del compartir nuestras experiencias que una vez más juntamos esta humanidad que tenemos. Nuestras vidas están conectadas aún más que antes. Antes estábamos conectados porque estábamos todos en un solo mundo, aunque haya diferencias geográficas. Pero ahora la tecnología, estamos hablando a través de cientos de kilómetros y en realidad, pues, por primera vez en la humanidad podemos tener este tipo de conversaciones a nivel mundial.
Exactamente, es asombroso. Pero vas, Ricardo.
No, eso no me quedé con la idea hace rato de justo, ¿no? De Jorge, de sobre esta gran cosa que es mediante cualquier mensajero, pero la idea es trascender, ¿no? Pues nada menos, así nace, ¿no? El arte, yo creo que la primera idea fue trascender el que puso su mano en Lascaux, en Altamira, fue, ¿no?, poner su mano, aventarle el tizne y dejar allí hace 35 mil años, ¿no?, según datan los enterados, dejar ahí su huella, ¿no? La primera huella, quizá el primer intento del hombre hacia el arte o hacia trascender, ¿no? El momento que yo digo que nos separamos de la piedra, ¿no?, que dejamos de ser solamente piedra, ¿no?
Solamente nos quedan unos cuantos minutos. Fernanda, ¿podrías comentar de nuevo cuándo empieza el evento, los horarios más o menos y mencionar algunos de los panelistas?
Sí, por supuesto. A ver, es este jueves 10, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Son 4 mesas el jueves de 2 horas para que, según el tema que cada quien quiera ver, obviamente están invitados a toda la jornada, que es jueves y viernes. Son eso, 4 mesas, 2 en la mañana el jueves, 2 el jueves en la tarde, 2 el viernes en la mañana y ya, ¿no? O sea, esas son todas. Panelistas. En todos los paneles, en estas 6 mesas, vamos a tener un cónsul. Está el cónsul general de Miami. Tenemos a la cónsul general de Los Ángeles, a la cónsul general de Houston, al cónsul de Boston, al director del Instituto Cultural de México en San Antonio, y tenemos al director ejecutivo de una cosa que es en la Secretaría le llamamos diplomacia pública, estratégica y pública. Entonces vamos a tener a su director, ustedes lo conocieron el año pasado, es Alfonso Segbe, él va a estar a cargo de otra mesa. Y la riqueza de estas mesas es que va a haber un artista mexicano viviendo y radicando en Estados Unidos y un artista mexicano que radica en México, justo sobre los mismos temas, ¿no? Como lo que acabamos de decir, cómo vemos, según nuestras circunstancias, el mismo tema. Va a haber performance, va a haber videos, va a haber conciertos en vivo, vamos a tener 2, nos vamos a enlazar con una gran, gran artista oaxaqueña que se llama Geo Meneses. En verdad, búsquenla, es maravillosa, canta maravilloso, y con otra artista mexicana que se llama Astrid Morales, que nos vamos a conectar con ella el viernes. Y por favor, entren a las mesas de discusión, es importantísimo para que podamos tener una lluvia de ideas, sobre todo lo que tiene que ver con esto, arte entre México y Estados Unidos, artistas mexicanos, México y Estados Unidos. Yo creo que es fundamental, ¿no?
Y Fernanda, brevemente, ¿dónde pueden acudir para participar en las
claro,
juntas?
Claro, importantísimo. A ver, la página de Facebook del IME, ponen Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, en Facebook, y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, y luego en Jitsi, que es como se llama, déjeme ver porque lo abrí aquí, pero bueno, en Jitsi, ahí vienen, es la sala, se va a llamar Encuentro Binacional de Artistas 2020. Entonces, ese es como el link para entrar a las mesas de discusión, y los performance y las mesas de ponentes se van a transmitir por el Facebook Live del IME.
Bueno, nada más nos queda menos de un minuto, Fernanda. Ricardo, ¿hay algo que quieran decir antes de despedirnos rápidamente?
No, pues eso, que nos oigan, que estemos en contacto. A mí me agradecerles mucho porque es una gran oportunidad también de estar con gente que reflexiona sobre el arte, sobre la importancia también de este bien, el gran bien intangible de la humanidad, que es el arte. Y un gran saludo pues a la Ciudad de México, allá Fernanda, a Utah, allá contigo, y a todos nuestros amigos y que nos están viendo, escuchando en cualquier lugar, que con estas tecnologías uno no sabe si alguien por allá perdido en Groenlandia también nos está viendo, ¿verdad? Entonces eso es una maravilla. Un saludo, y que asistan a distancia virtualmente a este encuentro. Creo que siempre una oportunidad de reflexionar en grupo, pues es un poco lo que pasaba en el cine, ¿no? Todos emocionándose por lo mismo, sin conocer al de junto, en una sala oscura, con una pantalla contando historias, ¿no?
Hermoso.
Fernanda, ¿algo más?
No, solo agradecerte, Jorge, agradecerte, Ricardo.
Ustedes.
Y nos vemos el jueves y el viernes.
Bueno, muchísimas gracias a los dos de ustedes por esta conversación. Gran importancia, bastante información que compartir. Y bueno, los invito yo también personalmente, como mencionó Fernanda, pues yo voy a estar, me han dado la oportunidad de participar en este evento. Y pues honestamente, pues muchísimas gracias, porque esto siento que es algo bastante importante y bastante interesante a compartir. Quiero dar las gracias a Fernanda Alba Ruiz Cabañas, directora de Patrimonio Cultural y Artístico con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ricardo Benet, cineasta de realidad virtual. Y estaremos pendientes. Ojalá nos acompañen este próximo jueves y viernes. Muchísimas gracias a Fernanda y a Ricardo.
Gracias a ti, Jorge.
Gracias, Jorge.
Chao, Fernanda. Ricardo.
Un beso.
Descanse.
Chao. Igual.
Bye.